Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia.
Europa se divide ante las presiones de Estados Unidos de enviar fondos y armas a Kiev. Bienvenidos, esto es Telescopio.
Es un gusto recibirlos. Somos Alejandra Patrón y Martín González desde los estudios de Montevideo. Y junto al analista internacional mexicano Salvador González Briceño, asesor legislativo en materia de seguridad pública, haremos foco en el debilitamiento de Europa ante las exigencias de Washington para aislar a Moscú.
En Telescopio te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
La aprobación de Estados Unidos de una nueva partida de ayuda militar a Ucrania de 400 millones de dólares choca contra la posición de varios países europeos que se niegan a destinar más fondos para financiar el conflicto y entregar armas a Kiev.
Las reticencias al apoyo incondicional que exige Washington a sus aliados comienzan a quebrar la hegemonía de las decisiones tomadas de manera unilateral en un continente golpeado por el aumento de los precios de los combustibles y de los alimentos.
Cada vez son más los países que cuestionan las sanciones impuestas por la Casa Blanca a Moscú por el conflicto en Ucrania y que afectan de manera severa la economía y forma de vida de las distintas poblaciones.
El entrevistado.
Salvador González Briceño, analista político internacional, asesor legislativo en materia de seguridad pública. Bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
Oh, muchas gracias. No, pues aquí estamos, ¿no?
Comenzaron a permearse algunas diferencias internas dentro de la Unión Europea, incluso desde la OTAN, sobre la participación en el conflicto de Ucrania y la entrega de armas a Kiev. Sin embargo, el presidente de Ucrania, que es Volodymyr Zelensky, sigue presionando por más fondos y armamento. Salvador, la reacción negativa que están teniendo algunos países europeos quiebra de alguna manera la hegemonidad que pretende Estados Unidos hacia sus objetivos.
Por supuesto que sí. Hay una fragmentación ya a estas alturas, a más de un año del conflicto, en cuanto a los apoyos proporcionados por la Unión Europea, no como tal, sino como más bien como países integrantes de la OTAN, que es el brazo armado en Europa de Estados Unidos. Entonces, hay más países que están reticentes o que porque no tienen recursos, eso no lo dicen abiertamente, pero en realidad no los tienen para estar apoyando la guerra, porque se han ido percatando, insisto, a más de un año de conflicto, de que esto es contraproducente para ellos, ¿no? O sea, no están obteniendo ningún beneficio, sino todo lo contrario. El tema de las sanciones económicas a Rusia, que se les revirtió casi en lo inmediato, no estaba del todo planeado, digamos, por Estados Unidos. Yo creo que Estados Unidos cometió muchos errores en cuanto a la ofensiva hacia Rusia, ¿sí? Es decir, ofensiva porque realmente quien creó las condiciones para este conflicto fue Estados Unidos, no fue Rusia. La prensa occidental maneja, por supuesto, que es una invasión rusa a Ucrania y que es el responsable y que Putin el malo de la película, etcétera, etcétera. Pero en realidad es un todos lo sabemos, y bueno, desde el principio yo lo vengo manejando así en mis columnas. Sin embargo, no parecía eso, porque prevalecía, digamos, la versión estadounidense y occidental de la prensa de que en realidad era una invasión rusa. No es así, y bueno, le ha fallado ese esquema a Estados Unidos, y ahora sus aliados son unos cuantos los que están apoyando a desde el punto de vista europeo, el envío de armas, en fin, los Leopard, por ejemplo, los recursos, etcétera. Ahora, las exigencias de la OTAN de pedirles el 2% de su PIB. Bueno, pues, ¿de dónde? Si en realidad han ido a pique las economías europeas a raíz de las sanciones y que les ha generado problemas de crisis energética, ¿no? A todo mundo, ¿no?
Estas sanciones de Estados Unidos y sus aliados contra Rusia han tenido graves consecuencias para Europa, que se ve además sacudida por paros y huelgas, por el alto costo de vida, la crisis energética que tú mencionabas. Recordemos, Salvador, la restricción de las embarcaciones para el transporte del petróleo ruso. Bueno, la lista es larga. ¿Consideras que Europa se está dañando a sí misma por acatar los pedidos de Washington?
Por supuesto, yo insisto, yo no sé si los europeos, la Unión Europea, los líderes de la Unión Europea como tal, por seguir las presiones de Washington, porque eso ha sido seguir las presiones, porque la presunta seguridad que les proporciona o les entrega a través del organismo atlántico que se presume de seguridad, etcétera, pero pues en realidad no lo es, no es así, es un organismo de ofensivo y de violencia y para la protección de los intereses estadounidenses, pero eso le ha generado, por supuesto, pues llevar a Europa a una situación de acorralamiento, es decir, quien ha ido perdiendo principalmente con esta guerra ha sido la Unión Europea. Uh-huh. Es decir, ha perdido, o más bien está perdiendo mucho Estados Unidos. Es decir, es parte de ese esquema, yo insisto, de la planeación, digamos, de este conflicto, de esta guerra por parte de Estados Unidos y de su inteligencia, que les falló el cálculo. Es decir, creyeron que iban a hundir a Rusia y la verdad es que no lo han conseguido. Todo lo contrario, porque Rusia se ha fortalecido, es decir, con sus aliados de Asia, etcétera, sí. El bloque, digamos, euroasiático, Rusia se ha fortalecido de manera muy importante ese acercamiento que provocó finalmente y que ha fortalecido tanto la relación con China. La verdad es que Estados Unidos no se lo esperaba, o sea, no se lo esperaba porque pensando en que con aquel, digamos, conflicto con Taiwán, que yo creo también uh-huh. que se lo fabricaron, es decir, fue pues la visita más bien. ¿Sí? De Nancy Pelosi a Taiwán, que provocó esa algarabía ahí, con la intención de que China no se aliara a Rusia. La verdad es que le salió contraproducente. Entonces, está perdiendo la Unión Europea con todo este conflicto, pero más está perdiendo Estados Unidos. Es decir, yo he venido sosteniendo, inclusive tengo un libro al respecto, que Estados Unidos ha perdido mucho más de lo que apostó, no solo porque le salió contraproducente el tema de las sanciones a Rusia, sino porque está perdiendo en hegemonía, está perdiendo en materia del dólar y la globalización neoliberal. Esos tres elementos son, digamos, el resultado de un Estados Unidos que se lanzó a una ofensiva subestimando a Rusia y presumiendo que con las sanciones económicas iba a terminar con Rusia, y la verdad es que quien más está perdiendo es, insisto, la propia hegemonía estadounidense.
Salvador, cuando uno repasa la información de los últimos días, las últimas semanas, se encuentra que Italia, por ejemplo, ya no dispone de más fondos para destinarlos al conflicto y que los tanques Leopard de Alemania que tú mencionabas no están autorizados para ser enviados a Ucrania como lo solicitó el presidente Volodymyr Zelensky. Nueva Zelanda tampoco va a enviar armamento. Bueno, la lista suma y sigue, ¿no? Estamos ante una forma más elegante o neutra de decir que se terminaron los apoyos ante las presiones de Estados Unidos y la OTAN sin ir al choque directo con Washington, una forma de cuidar la imagen.
Pues es en realidad, insisto, yo creo que no tienen los ni siquiera el armamento que presumían, es decir, sí. Fue mucha algarabía de parte de los líderes de la OTAN decir que iban a enviar los 30, 28 de ellos, Leopard, etcétera, y mucho escándalo con eso de Leopard, pero en realidad resultó una sorna, resultó pura faramalla, insisto, de parte de los líderes de la Unión Europea, haciendo creer. Digo, con Jens Stoltenberg a la cabeza, por cierto, sí. Que es el secretario general de la OTAN, y bueno, los demás líderes, ¿no? Von der Leyen, Borrell, etcétera, ellos haciendo mucho ruido de que los Leopard. Y quedó en nada, es decir, Alemania está mandando de, me parece que 30 que prometió, hasta dentro de 2 años van a estar listos 10, una cosa así. Quien sí está muy a la ofensiva, digamos, y cumpliendo, digamos, en ese sentido, porque tiene intereses, por supuesto, muy específicos con respecto a la cuestión territorial de Ucrania, es Polonia. Uh-huh. Y Polonia sí ha enviado, es quien más ha cumplido con esa faceta, pero bueno, Polonia trae su propia jugada. Pero la verdad es que el resto de países, pues no, o sea, no, ni además, como si los Leopard, como se ha vendido, insisto, también por la propaganda occidental, que fueran la solución para para la guerra o supuestamente la ofensiva de Zelensky para echar atrás al ejército ruso, como si fuera la solución. En realidad no. Insisto, Estados Unidos subestimó mucho a Rusia. Rusia resultó, con el liderazgo de Putin, la verdad es que una potencia militar de primera, no solo su ejército, sino en cuestión armamentística. Estados Unidos se dio cuenta que en el curso de este conflicto, que Rusia es una potencia militar que es, si bien no con aspiraciones a la recuperación de la Unión Soviética y con afanes imperialistas, zaristas, como también la propaganda lo dijo, pero no, como decimos, muy a las calladas, pero la verdad es que Putin demostró eso, una fortaleza, una potencia militar de primer orden, y que en realidad el tema de las armas, digamos, que ha desarrollado Rusia, eso es un tema muy importante. Ha servido de contención el tema nuclear, por cierto, con todo y muchas amenazas, pero ha servido de contención el hecho de que Rusia tenga armas mucho más poderosas, por supuesto, las hipersónicas, con respecto a Estados Unidos. No obstante, Estados Unidos ha sido el policía del mundo, ¿no? Esa hegemonía de que ha venido, abusando, ¿no?, de su poder desde la caída de la Unión Soviética, el 91 para acá, lo había hecho sentirse soberbiamente como el poder único, y Rusia le ha demostrado que no. Por eso están tan enojados, por eso no quieren terminar, no quieren que haya negociaciones, por eso la última reunión entre Putin y Xi Jinping, sí, la visita, por cierto, del líder chino a Rusia, la primera visita después de su tercera reelección, aunque no les guste la democracia, entre comillas, a Estados Unidos de China, pero esa ese es un fruto de los mismos errores que han conseguido los Estados Unidos y Europa también, pero en el curso también de los acontecimientos, Europa ha quedado también claramente que su sometimiento no le da ni para tener voz propia en este asunto. Entonces, por eso no quieren paz, por eso se niegan a los 12 puntos que propone Xi Jinping para conseguir entrar en negociaciones, pero por lo mismo están consiguiendo lo que acabamos de ver, que ha ocurrido en estos mismos días, una alianza estratégica que va más allá del tema, el tema económico y comercial, como incluso presume Estados Unidos que es el acercamiento chino-ruso.
¿Y cómo crees que repercuten estas acciones, ¿no?, esta firma de dos declaraciones conjuntas por parte de China y Rusia para reforzar la asociación integral y en materia estratégica a nivel global y al propio Estados Unidos, ¿no? Porque Biden cercó a Moscú, cercó a Pekín, intenta hacerlo, pero ellos cada vez están más unidos.
Bueno, tan importante es que ambos países, tanto China como Rusia, vienen sosteniendo que el mundo está entrando a una nueva faceta, y así es. La nueva faceta donde le están poniendo el fin a la unipolaridad de Estados Unidos, al hegemonismo de Estados Unidos, que, insisto, venía, digamos, como potencia única desde la caída de la Unión Soviética para acá, y ellos están promoviendo la creación de un mundo multipolar, que es en realidad lo que Estados Unidos no esperaba que con este conflicto le fuera a brotar, digamos, ¿no?, de su corroída presencia por el mundo, porque tan solo vimos las reacciones últimas en el 20 aniversario de la guerra de Irak, de la invasión de Irak, cómo todo el mundo se le va al cuello, porque Estados Unidos ha creado eso. Estados Unidos ha creado un desprestigio de tal magnitud que con sus propias guerras, pues los países ya no quieren eso. Entonces, el acercamiento chino-ruso, y ya lo dijeron, por supuesto, es parte de su discurso discurso de ambos presidentes, que entre ambos van a construir un mundo mejor, un mundo multipolar donde haya la presencia de sometimiento sin guerra de muchos países. Tenemos el caso de los BRICS, por ejemplo, ¿sí? que dentro de poco muchos están incorporando, simplemente aquí de América Latina, además de Brasil, ya está Argentina, ¿no? Los BRICS, que alrededor de 20 países ya están ¿sí? a punto de ingresar, y está consiguiendo Estados Unidos lo que no quería, ¿no? Con todo, y no sabemos cuándo va a terminar el conflicto, no se atreve Estados Unidos a... Y crea muchas provocaciones, ¿no? El caso de los acosos a Crimea, por ejemplo, ¿no? Las amenazas de Polonia de que va a invadir Ucrania para defenderla, y una serie de cosas que son más ruido que nada. Pero no saben cómo terminar el conflicto. Lo han dicho que hasta el último ucraniano, ¿no? Pero tiene que terminar porque la avanzada rusa militar sobre el Donbass es paulatina, lenta, pero muy firme, ¿no? O sea, desde el terreno militar, como querían derrocar a Rusia, no lo van a lograr. Y de alguna manera, insisto, va a tener que terminar el conflicto y esa fortaleza que geopolítica y geoeconómica que tienen ya en sus manos tanto Rusia como China, en algún momento les va a permitir, digamos, presionar a Estados Unidos para que se entren a negociar en cuanto termine el conflicto. Y esto es lo que el mundo espera, ¿no? Que comiencen a cambiar muchas de las reglas que rigen el sistema internacional. Porque, insisto, ese mundo de la unipolaridad se está terminando y bueno, ahí están Rusia y China como grandes potencias que son. Es decir, China está a un tris, si no es que ya, superando a Estados Unidos en materia económica y de influencia económica por el mundo con sus grandes planes, ¿no? Como el de los BRICS tan solo, ¿no? Y no digamos el de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, ¿no? Esos son planes de inversión, de construcción de infraestructura y de incorporación comercial de grandes zonas, incluida América Latina, que Estados Unidos no tiene. Estados Unidos lo único que tiene son bases militares, ¿no? No sabemos cómo las va a sostener al rato porque las mantenía con la hegemonía del dólar. El dólar ya perdió hegemonía. Es decir, la próxima década, como lo han dicho, me parece que tanto Putin como Xi Jinping es una década de grandes transformaciones, de grandes cambios, pero sí es definitorios para el fin de la unipolaridad y la consolidación o surgimiento de la multipolaridad que encabeza Estados Unidos. Y eso es favorable para el mundo, para África. Los líderes de África están encantados con eso. En América Latina no hay tanto entusiasmo, pero sí hay mucha expectativa y está ocurriendo, pues insisto, en el mundo esta transformación que, reitero, Estados Unidos no esperaba. Entonces yo creo que es un error estratégico, un error geopolítico. Claro, se mueven con la geopolítica de la Guerra Fría, y yo lo he estado diciendo, que estamos en una época de neogeopolítica, es un resurgimiento de la geopolítica desde el punto de vista crítico, digamos, ¿no? Del poder.
Salvador, ¿y por qué Estados Unidos, en lugar de iniciar un conflicto directo con Rusia, a quien considera un enemigo, también así lo piensa de China, involucra a Europa, a la OTAN y a Ucrania?
Pues la OTAN en primer lugar porque es su brazo armado en Europa. En Ucrania porque consideraron que era el mejor terreno, el mejor territorio, y lo prepararon esto desde la caída de la Unión Soviética. Es decir, Ucrania como un pivote geopolítico que lo vienen ellos manejando desde la Segunda Guerra Mundial, más bien desde la caída de la Unión Soviética. Esos son los planes geopolíticos de Brzezinski, por ejemplo, donde ellos sabían que sin Ucrania, o derrocando a Ucrania, o teniendo a Ucrania del lado de la OTAN, iban a poder vencer a Rusia, por la importancia que tiene, por supuesto, el pueblo ucraniano, y que no es el enemigo. O sea, el enemigo de Rusia no es el pueblo ucraniano, ni de nadie, ¿no? Lo utilizaron por eso, como la única vía, digamos, para poder penetrar a Rusia en esa intentona de balcanizarla, en esa intentona de destruir a Rusia para poder apoderarse de sus recursos, porque al final de cuentas, ese proyecto geopolítico que viene desde los geopolíticos de principios de siglo, ¿no? De Mackinder, de John Mackinder, Halford Mackinder, perdón, que plantearon apoderarse de lo que él llamó el corazón del Heartland, que es el corazón de Eurasia. Entonces, y ese corazón lo representa Rusia para los geopolíticos y los planes y ambiciones imperialistas. Entonces, por eso la intentona de balcanizar a Rusia para poder apoderarse de sus recursos, que es lo que han intentado, pero insisto, no han conseguido ni lo conseguirán, porque le salió más poderoso de lo que hayan planeado. Y por la cuestión atómica, es decir, la verdad es que el desarrollo armamentístico y misilístico que logró Putin, él dice que de 2014 para acá es creíble, pero bueno, recordemos que la Unión Soviética no solo era la gran potencia que enfrentaba durante la Guerra Fría a Estados Unidos, sino que tenía y contaba con una infraestructura importante y, por supuesto, una trayectoria de científicos y técnicos en la industria atómica y militar, que es creíble que si del 2014 al 2018, me parece, cuando dio a conocer los primeros cohetes hipersónicos, Putin haya fortalecido su industria de tal manera que, pues, es un instrumento de contención para la guerra con Estados Unidos. Y Estados Unidos no se atreve a una guerra directa con Rusia y tampoco con China por la cuestión nuclear. Es decir, Estados Unidos no tiene el potencial ni las armas del alcance que tiene Rusia, ni tampoco China, ahora lo sabemos, pero particularmente Rusia. Y eso es lo que le ha permitido a Putin llevar la ofensiva en este conflicto. Y la verdad es que, bueno, Estados Unidos además entra a las guerras para causar desorden, como lo hizo en Irak y como lo hizo en Afganistán, sobre todo en Afganistán. Y pues desde Vietnam, que viene perdiendo guerras, o sea, Estados Unidos no es el gran ejército ultrapoderoso, la verdad es que no. Y por eso no se enfrentó directamente con Rusia, ni lo hará. O sea, no lo va a hacer. Aún y cuando en el camino se percataron de todo lo que han perdido, no van a enfrentar a Rusia. Ni lo intentará, como dijo Putin, pues a ver, nos quieren destruir, pues que lo intenten.
Salvador González Briceño, analista político internacional, asesor legislativo en materia de seguridad pública, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, al contrario, muchas gracias y encantado, y pues aquí estamos a la orden, cuando quieran podemos platicar. Muchas gracias. Saludos al auditorio.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Estados Unidos subestimó mucho a Rusia. Rusia resultó, con el liderazgo de Putin, la verdad es que una potencia militar de primera, no solo su ejército, sino en cuestión armamentística.
Telescopio. Un espacio para entender lo que sucede en el mundo.